Ser podcast.
Es el sonido de las calles de San Sebastián a esta hora. La Real le está entregando la copa a la ciudad, con arenga incluida del capitán Oyarzábal. Y desde el balcón del ayuntamiento también el enorme Mataracho, el entrenador que ha llevado a la Real hasta la cima. Mataracho demostrando que está aprendiendo euskera, para éxtasis de las decenas de miles de personas que están allí celebrando ahora mismo. Unai Cantero, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Aimar. Pues sí, es que es un fiestón el que se ha montado aquí en Alderdi Eder. Está ahora concluyendo este gran acto. Hay alrededor de 100.000, 80.000, 60.000 personas. Es que es imposible calcular todo. Bufanda, churiurdin, camisetas, emociones a flor de piel. Los jugadores cantando. Acaban de levantar ahora el título de Copa del Rey con confeti dorado y demás. Y un protagonista también, además de los que has comentado, tanto Mataracho como Mikel Oyarzabal, el para penaltis, parados en la final. Y así arengaba Unai Marrero a todo una ciudad, a toda San Sebastián.
Bueno, zuei, afizioei, momentu txara pasaitu zue, momentu onak bizitzen egea bain, da bueno, disfrutau, eskerrik asko zuen babesagatik, ematen dizue maitasunatik, da
les dice esta afición que ha pasado momentos complicados, pero os lo agradecemos. Es el mensaje que está mandando Marrero ahora mismo, Unai.
Sí, un mensaje de agradecimiento, de amor incondicional a unos colores, a una afición, a una ciudad, a toda Guipúzcoa, que ha estado siempre al pie del cañón a pesar de empezar muy mal la temporada en descenso, pero que ahora ha conseguido hacer historia y conseguir su cuarta Copa del Rey, algo que llena de emoción tanto a los más pequeños como a los más mayores, Aymar.
La gente está, que no se lo cree, la gente está entregada con la Real en general, con Mataracho en partido. Pero ya, lo de Marrero le tiene loco a todo el mundo.
El próximo Lendakari, Marrero.
Di que sí, qué emoción la que se está viviendo ahora mismo allí en Donosti, sobre la Concha. Coroto y Echea, buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Aymar. Felicidad absoluta en el equipo campeón de la Copa del Rey y felicidad absoluta entre los cientos, los miles de aficionados que se encuentran aquí frente al Ayuntamiento Donostiarra. Camisetas azules y blancas, banderas azules y blancas, hasta del mar los barcos portan esas banderas. Y como tú decías, hay que demostrar que somos campeones, que somos una afición increíble, que tenemos una conexión increíble entre todos. Y como tú decías, hasta el entrenador, hasta Mataracho, ha decidido dirigirse a su afición en euskera. Así eran las palabras.
¡Chapetuna cara!
Dice Chapelduna Gara, que es somos campeones.
Euskaraz egiten beraz barkamena eskatzen dut.
Está pidiendo perdón por su nivel de euskera, pero vamos, que lleva 4 meses en Donosti y lo borda, Coro.
Bueno, sin duda alguna, si este hombre ya nos había robado el corazón a todos los donostiarras, a todos los guipuzcoanos, hoy ha sido increíble ese esfuerzo que ha hecho por dirigirse en un idioma que no es fácil y todos lo sabemos, pero sin duda alguna, bueno, pues demuestra, ¿no?, la conexión que tiene este hombre con el equipo, cómo ha sabido conectar con la afición, con la ciudad. Y en estos momentos, bueno, pues puedes escuchar a Aymar, son los jugadores los que han bajado y han dejado ese balcón del ayuntamiento, han venido a la terraza del Alderdi Eder a pie de calle, y ahora, bueno, ahora continúa la fiesta hasta que ellos quieran. Nos han dicho que puede ser hasta las 9 de la noche, y es que casi 38 años después, Guipúzcoa entera tiene que celebrar que somos campeones de la Copa del Rey.
Donde continúa esta noche la fiesta es aquí en la SER, en el larguero desde San Sebastián, larguero Churiurdin, con Manu Carreño a partir de las 11:30 desde el Hotel Londres de Donosti. Si Mataracho habla de euskera, Carreño esta noche también habla de euskera, se lo digo yo. Esperamos allí en el Hotel Londres a partir de las 11:30 a todos los oyentes de Radio San Sebastián para seguir celebrando juntos esta Copa del Rey Churiurdin, esta Copa del Rey de la Real Sociedad. Son las 8:05, las 7:05 en Canarias.
En la cadena SER, hora 25.
Aimar Bretos.
Por cierto, también es Churi Urdin, Jordi Carbó. Jordi, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Contentos, ¿no?
Feliz, como tú, ¿no?
Sí, pocos títulos celebramos, por eso son tan intensos cuando lo conseguimos.
Vamos a seguir con este verano adelantado, mañana también, Carbó.
Siguientes, calima, mala calidad del aire, tormentas como las que ahora afectan a provincias como Ávila, Albacete, Teruel, Barcelona. En general, mañana va a ser de nuevo un día propio del mes de junio. Fresco a primeras horas, calor durante la tarde, calor moderado, pero en definitiva calor. Y las tormentas mañana afectarán cualquier punto del interior de la península, pero cuidado, porque no dejarán mucha agua, pero irán acompañadas de rachas de viento que podrían superar los 80 kilómetros por hora.
Jordi, gracias.
Hasta luego.
Luis Bárcenas ha apuntado hoy al Partido Popular como el origen de la trama Kitchen. Esto es muy importante, esa trama parapolicial que supuestamente se dedicó a espiar a Bárcenas y a robarle la información que guardaba y que perjudicaba al PP para que esa información no llegara nunca a manos de los jueces. Bárcenas, esto lo ha dicho en la Audiencia Nacional, en el juicio del caso Kitchen. Allí ha relatado qué había en la famosa grabación suya con Rajoy que la trama le robó. Era una grabación en la que, según Bárcenas, él le informaba al entonces presidente del gobierno Rajoy cuánto dinero quedaba en la caja B del PP. Bárcenas le llama contabilidad extracontable. Contabilidad extracontable. Bárcenas le dio a Rajoy una parte del dinero y el papel con esa contabilidad. Papel que Rajoy, siendo consciente o no de que era una fotocopia, Rajoy destruyó, según Bárcenas. No era el original, era una copia. Así lo ha contado hoy Bárcenas en el juicio de la trama Kitchen.
La contabilidad esa extracontable que llevábamos quedaba un saldo en esos momentos, una cantidad de dinero, y yo subo al despacho de Rajoy para decirle que tengo esa cantidad, le entrego la última hoja de esos movimientos donde figura el saldo que le llevo en un sobre y del que le hago entrega y que él se queda, y ve los documentos. Él se extraña mucho, me pregunta cómo es posible, hombre, que llevéis esos papeles y tal. Bueno, digo, pues que era la garantía de Álvaro y mía de que se recibían los fondos y se empleaban correctamente. Bueno, él se da la vuelta en el sillón, eso se oye en la grabación, lo introduce en el destructor de papeles, el papel, que era una fotocopia, queda destruido y ahí acaba la conversación.
Pero esto no se investiga en el juicio de la Audiencia Nacional porque el juez instructor García Castellón dejó fuera de la causa la parte política para centrarse solo en lo que toca al Ministerio del Interior, al Ministerio de Fernández Díaz. Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
Buenas tardes. Bárcenas sitúa al PP de Rajoy en el origen de la Kitchen y no ha sido un desliz. El extesorero lo ha querido dejar patente a Aimar. Terminaba el interrogatorio su abogada y, como no había podido exponerlo, ha pedido permiso a la presidenta del tribunal para decir lo siguiente, que, según dice, se le había quedado en el tintero.
Esta operación se inicia por los representantes, por los responsables del partido en esos momentos, y luego tiene, yo creo, un traslado a la parte, digamos, relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior. Pero empieza en el partido.
Se refería a Rajoy, a Cospedal y también ha mencionado a Federico Trillo.
En su declaración, Bárcenas ha admitido que tenía dos grabaciones implicando a Rajoy y al exsecretario general del PP, Javier Arenas, en la caja B que él dirigía. Grabaciones guardadas en un pendrive que, según ha contado, la trama le robó del despacho de su mujer mientras él estaba en prisión, Campos.
Sí, una la guardó en una nube y fue destruida supuestamente por un preso de su confianza, pero otra copia la guardó en un pendrive que mantuvo oculto en el despacho de su mujer en la calle Díaz Porlier de Madrid. Allí estaba la grabación de Arenas y la de Rajoy admitiendo la caja B, en la que se escucha a Rajoy, según Bárcenas, destruir una copia de la contabilidad manuscrita. El extesorero cuenta por qué les grabó.
Entonces no era un tema que yo fuese pregonando si tenía grabaciones o no tenía grabaciones, ¿no? Y básicamente, lo que se refiere a las grabaciones vinculadas a la contabilidad extracontable, lo que quería era que quedase claro, en fin, que eso existía, pero que existía con conocimiento de, en fin, de todas las instancias responsables del partido por encima del tesorero y mío.
Ese pendrive supuestamente fue incautado por la policía política cuando irrumpieron en el despacho de Rosalía Iglesias.
Esto del robo lo ha contado también la propia Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, que ha declarado después de él. Fue un pintor que trabajaba en su estudio quien se percató de que faltaban cajas.
Mario, que era un pintor que era en los últimos tiempos el que más estaba allí, ¿no? Me dice, no, Rosalía, y no tienes nada. Digo, ¿cómo que no tengo nada? Yo, claro que tengo en todos los saltillos, tengo. Y efectivamente.
Además de este episodio, el extesorero del PP se ha afanado en relatar las presiones y las humillaciones que sufrió en la cárcel y que él atribuye a la trama a Campos, porque dice que empezaron cuando él empezó a declarar contra el PP.
Abogados como Javier Iglesias o Ignacio Peláez, enviados por el PP para tratar de acallarle o desacreditar los papeles de Bárcenas a cambio de un pago de 500.000 euros o amenazarle con que su esposa acabaría en la cárcel si no dejaba de atacar al Partido Popular. También le dijeron que a cambio de una cantidad de hasta 12 millones de euros, Villarejo y otros dos agentes podrían conseguir la nulidad de la Gürtel.
No menos de 6 millones ni más de 12, si el procedimiento podía estar viciado por una documentación viciada en origen, que yo la parte alícuota que me correspondiese en cuanto al abono de esas cantidades, que contase conmigo, que por supuesto yo tenía el máximo interés en ese tema, ¿no?
Pero aquello no prosperó. Bárcenas y también su entonces abogado han relatado seguimientos, presiones, grabaciones y vídeos realizados por la propia prisión de Soto del Real, que según creen formaba parte del operativo.
Miguel Ángel Campos, lo ampliamos esta noche a las 10. Gracias.
Hasta luego.
La actual dirección del Partido Popular intenta desvincularse de la historia reciente del Partido Popular.
Con respecto al juicio de la Kitchen, mire, yo no sé lo que pasaba en el gobierno hace 4 legislaturas, sinceramente, no estábamos por aquí.
O sea, Rajoy, con el que han compartido actos hasta ayer, como quien dice, bueno, en marzo lo llevaron a la campaña de Castilla y León, ahora es, no, es que no sabíamos qué pasaba ahí. Pero es que resulta que Tellado ha sido el telonero diciendo esto. Esta tarde ha llegado Feijóo y el día en el que Bárcenas señala al PP y su corrupción, Feijóo presume de gestión contra la corrupción.
Juanma Moreno, su equipo y el Partido Popular en Andalucía lograron algo fundamental para devolver la confianza y la ilusión a los ciudadanos por la política. El Partido Popular instauró la limpieza en las instituciones andaluzas.
El Partido Popular instauró la limpieza en las instituciones andaluzas. La acusación popular que dirigen los ultras de Hazte Oír contra Begoña Gómez pide 24 años de cárcel para la mujer del presidente. Replican la tesis del juez Peinado, que es que Begoña Gómez se aprovechó de su condición de mujer de Sánchez para escalar profesionalmente. Y le piden 24 añazos de cárcel uno detrás de otro. La defensa de Gómez recuerda que la cátedra era gratuita y ha recurrido a la decisión del juez de mandarla a juicio con jurado popular. Isabel Vega, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, son 24 años de cárcel por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación en el desarrollo profesional de Begoña Gómez al frente de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. Piden otros 22 años para su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, en calidad de cooperadora necesaria, y un total de 6 años para el empresario Juan Carlos Barrabés. Todo con la premisa de que Begoña Gómez se habría aprovechado de su condición de esposa del presidente del gobierno para impulsar su carrera. Solicitan, de hecho, que Pedro Sánchez testifique en el juicio conjurado si llega a celebrarse. La defensa de Begoña Gómez ya ha recurrido ante la audiencia provincial la decisión de Peinado, que la dejó a un paso del banquillo. Dice el letrado que aquí parece que se pretende llegar a un objetivo, aunque sea a costa de masacrar la verdad, como al insistir el juez en que cobraba de la cátedra cuando en realidad era pro bono. Un sentir similar expresa la defensa de Cristina Álvarez, que también ha presentado su recurso. Insiste en que la asesora en esa cátedra era una mera recadera y solicita que se anule esa decisión del juez Peinado.
4 días después de firmar el pacto de gobierno en Extremadura, el Partido Popular y Vox están ya a la gresca por la interpretación de ese acuerdo. Isabel Villar, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, con 2 puntos conflictivos. El primero, lo de la prioridad nacional a la hora de acceder a ayudas o prestaciones públicas que aparece en el texto. El PP, a las puertas de las elecciones andaluzas, viene a decir que el papel lo aguanta todo, rebajan el alcance de esa expresión, mientras que la ultraderecha dice que de eso nada, que prioridad nacional significa españoles primero y que eso es lo firmado. El segundo punto de discordia tiene que ver con las ayudas a ONGs como Cáritas, que según el literal del acuerdo y según lo interpreta Vox, tendrían que quedarse sin subvenciones al ayudar a inmigrantes irregulares. El PP dice que eso no va a pasar. Adrián del Pozo.
No han esperado, no, ni a que se enfríe el pacto. Antes incluso de que Guardiola sea investida presidenta, PP y Vox no se ponen de acuerdo en lo que acaban de firmar. El punto más polémico, el criterio de prioridad nacional para las ayudas sociales. Para Vox, su significado es claro.
Los españoles, primero, prioridad nacional en el acceso a vivienda protegida, en ayudas y en prestaciones sociales.
Es José Antonio Fuster, el portavoz nacional de Vox. En Génova rebajan ese listón y Miguel Tellado ha asegurado hoy que no habrá diferencias entre extranjeros legales y españoles de cuna.
Con este acuerdo no hay ningún extranjero que viva aquí legalmente que sea discriminado frente a un español de nacimiento.
Tampoco se ponen de acuerdo con las subvenciones a las ONGs que ayudan a la población migrante. Si en Vox aseguraban este fin de semana que no se subvencionará a las organizaciones que acojan a migrantes ilegales, tampoco a Cáritas, hoy Tellado dice que a las que no se subvencionará será a las condenadas por colaborar con mafias.
Si una organización no gubernamental es condenada por colaborar con la inmigración ilegal, quedará excluida de las ayudas.
Dice Tellado entonces que Cáritas puede estar tranquila.
Ahora que la extrema derecha coquetea, y el PP lo permite, con dejar a los inmigrantes sin derecho a la sanidad pública, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido esta tarde la universalidad del sistema sanitario. Lo ha dicho en el acto para conmemorar el 40 aniversario de la Ley General de Sanidad, un acto también de reconocimiento al impulsor de la sanidad universal, el exministro socialista Ernest Lluch.
Porque todo lleva a la misma pregunta. Y no es dónde nació el paciente, no es cuánto dinero tiene en la cuenta o cuántos años ha cotizado. La pregunta que define a nuestro sistema sanitario y que tenemos que preservar porque está en peligro es qué clase de país queremos ser.
Colas y bastantes dudas con la documentación en el primer día en el que se puede hacer de forma presencial el trámite para la regularización de migrantes. Laura Bermejo, buenas tardes.
Buenas tardes. Según el último dato actualizado del día, 43.000 personas han presentado su solicitud hoy para regularizar su situación en España desde que se inició el trámite hasta la madrugada del domingo. Hoy ha sido el día de las citas presenciales, día de colas en esas 400 oficinas habilitadas por todo el territorio español y día de muchas dudas sobre el proceso.
No sabemos todavía si nos los dan de una vez o nos hacen una entrevista y luego nos los dan.
Me afana bastante que no lo pueda conseguir porque hay muchas personas haciendo lo mismo.
Muchos de ellos han ido a solicitar documentos necesarios para tramitar esta regularización.
Ya tengo el padrón, tengo contrato de alquiler y, o sea, pruebas de que he tenido permanencia acá.
Pediré el certificado de vulnerabilidad, porque es el único documento pues que me hace falta, que es lo que están solicitando.
Pero es un poco complejo conseguir los documentos, entonces estoy aprovechando la regularización.
Y para no quedarse sin su cita, algunos han pasado la noche a las puertas de las oficinas.
A las 8 de la noche hemos llegado para poder estar de primeras en la fila y hemos amanecido porque abren a las 9 de la mañana y poder hacer...
No han faltado reacciones en clave política hoy tampoco. En Zaragoza, por ejemplo, un funcionario ha denunciado instrucciones para favorecer el colapso en las oficinas y el PSOE ha tramitado una queja por este motivo ante la justicia de Aragón. Y en Madrid el ayuntamiento ha dicho que esta regularización provoca un efecto llamada. Ha sido el delegado de Políticas Sociales del ayuntamiento, Jorge Fernández.
Tiene un efecto llamada que puede tener como consecuencia que más personas mueran en pateras, por poner un ejemplo. Por tanto, creo que es absolutamente frívolo y no se llama ni compasión ni caridad. Se llama simplemente subsistencia de Pedro Sánchez.
En Barcelona, nuestro compañero Oriol Sorel ha encontrado una red de estafadores que están intentando hacer negocio con una cita que es necesaria para hacer este papeleo en persona. Buscando compro cita previa a regularización en el navegador en 5 minutos, ha llegado a tener una conversación por WhatsApp con estos estafadores en la que cobran 50 euros a algunos migrantes desesperados por conseguir una cita.
Y sobre las condiciones a las que se enfrentan aquellos inmigrantes que están ya en España, están trabajando ya en España, pero que lo están haciendo en negro porque todavía no tienen papeles, sobre esas condiciones a las que se enfrentan esos trabajadores.
Este fin de semana en Burgos, dos trabajadores migrantes se subieron a pulso a la grúa de la obra en la que trabajaban y se colgaron a 40 metros de altura para denunciar que llevaban 3 meses sin cobrar y varios días sin comer. Comisiones Obreras ha denunciado a la empresa y desde Delegación de Gobierno dicen que los trataban como a los esclavos de las galeras. Redacción en Castilla y León, Diego Villacorta.
Cuando llegaron los miembros del Centro de Información a Trabajadores Extranjeros, un organismo dependiente de Comisiones Obreras, estos comprobaron que los trabajadores llevaban varios días sin comer, estaban deshidratados, incluso uno de los operarios tenía una herida en la pierna sin curar desde hacía días, como consecuencia de un accidente laboral. Andrés Carreras.
Llevan sin cobrar los 3 meses, sin un sitio seguro donde quedarse, sin dinero para alimentación, para subsistir.
Con la denuncia ya presentada ante la inspección, se les ha buscado un alojamiento a través de ONGs. Lo peor, dicen que esto solo sea la punta del iceberg. Pedro de la Fuente, subdelegado del Gobierno en Burgos.
Como no les pagan, los únicos que deciden sobre su día a día son aquellos que les captaron en origen. Parece de los tiempos de las galeras, pero se produce a 4 pasos de donde nosotros dormimos.
De hecho, en Zamora ya ha trascendido una operación de la Guardia Civil con media docena de nepalíes que trabajaban en situación de precariedad.
Ahora mismo están en el aire las negociaciones entre Irán y Estados Unidos que deberían empezar mañana en Pakistán. La decisión del ejército estadounidense de abordar hoy un carguero iraní cerca del estrecho de Hormuz ha puesto patas arriba el precario equilibrio del alto el fuego. Y los iraníes no confirman si van a ir mañana a Islamabad a negociar con los estadounidenses, aunque empiezan a mandar señales de que en principio sí, pero veremos. Victoria García, buenas tardes.
Buenas tardes. Como dices, aún no está claro si Irán asistirá a la nueva ronda de contactos que se ha programado para mañana en Pakistán. Teherán está bastante molesto, dice, porque Washington ha incautado un carguero con bandera iraní en el estrecho de Hormuz, pero el viceministro de Exteriores iraní sigue apostando por la diplomacia.
I urge all the media. To be a little bit patient and, you know,
y le pido paciencia a los medios de comunicación y que informen con cierta sensatez, porque estamos en un momento tremendamente delicado, pero Irán siempre va a apostar por la vía diplomática mientras haya una puerta abierta. Por parte norteamericana, ya están de camino a Pakistán el vicepresidente G.D. Vance, y Trump acaba de publicar en sus redes sociales que, aunque él no tiene prisa por un acuerdo, Irán sí lo tiene, y que el mundo estará orgulloso de él cuando consiga el nuevo acuerdo, que va a ser mucho mejor que el anterior. En el Líbano, hoy Israel ha vuelto a lanzar bombas en el sur del país, en la zona donde tiene desplegado su ejército y también cerca del área operativa de los cascos azules de la ONU.
El gobierno de España afea a María Corina Machado que solo se haya reunido con los líderes de PP y Vox durante su viaje a nuestro país, que ha terminado hoy. Machado rechazó reunirse con el presidente del gobierno a pesar de que la Moncloa se lo ofreció.
Es que ella ha escogido actuar como una líder ideológica y por eso ha decidido reunirse solo con una parte del espectro político español, con la extrema derecha española, en vez de como una representante, pues, de lo que ella entiendo que se quiere presentar, que es del pueblo venezolano.
Por nuestra Esto parte, lo ha dicho Álvarez hoy en Radio Nacional, donde también ha revelado que María Corina Machado pidió ayuda al gobierno de España cuando todavía estaba en Venezuela, al mismo gobierno de España con el que ahora rechaza reunirse María Corina Machado.
La propia María Corina Machado, con la que yo hablé en varias ocasiones y en un momento dado nos solicitó refugio en nuestra embajada, y yo personalmente le dije que no había ningún problema, al finalmente no lo usó, pero eso estuvo ahí. Por lo tanto, eso es algo que es completamente injusto. No se puede solicitar ayuda y luego venir a, desde luego, desmerecer a las instituciones españolas.
María Corina Machado ha aprovechado estas declaraciones de Álvarez para justificar su decisión de evitar la foto con el gobierno. Ella habla de agresiones.
Al final, yo creo que las declaraciones recientes y las agresiones que se han visto en estas últimas horas explican muy bien la decisión para tener ciertas reuniones y otras no.
Y acto seguido lanza María Corina Machado esta insinuación.
Yo sí espero que España pueda tener muy pronto la oportunidad de tener unas elecciones impecables que permitan también la expresión.
Elecciones impecables, pero ¿cuándo no han sido impecables las elecciones en la democracia en España? Podría preguntarse uno. ¿Acaso es que hay riesgo de que no lo sean? Es otra pregunta que cabría hacer. También si María Corina Machado habla en España en calidad de observador internacional. Nos está recomendando unas elecciones impecables, no sé. La mirada de Xavi Vidal Folk.
Hablar de los juicios por corrupción no es divertido, fatiga y de tanto cansar asquea. Pero hay días en que el silencio no sería bueno. Hoy, por ejemplo, lo que desazona no son tanto las acusaciones del que fue tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, a su exjefe, a M.R., confesando que esas iniciales eran las de Mariano Rajoy, que este conocía la contabilidad falsa y que le quitaron unas grabaciones comprometedoras que incriminaban al expresidente. Pero no es eso, con ser significativo, el objeto de este comentario, sino lo molesto que resulta que quieran tomarnos por tontos. Hoy, un alto empleado del PP, Miguel Tellado, uno que siempre grita, insulta y agrede verbalmente a sus rivales, ha escondido su capacidad de crítica. Dice que ellos no estaban ahí, que eso ocurrió hace 4 legislaturas, que no tienen nada que ver. Pongamos que no tienen nada que ver. Entonces, ¿por qué Alberto Núñez Feijóo en cada gran reunión del PP, en cada manifestación solemne por calles y plazas, se rodea siempre de José María Aznar y de Rajoy? Pues muy sencillo, porque estaba ahí, con Aznar de presidente de Correos, con Rajoy de presidente de la Xunta de Galicia. Igual no sabía nada, igual no se enteraba, igual no procuraba enterarse. Eso que lo averigüen los jueces. Pero no nos tomen el pelo, no sean tan duros con los demás y tan blandos con los propios, no falseen la realidad. Ya ven, es solo un ruego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.